todo sobre el mundo de la medicina con Eduardo Samán, Arsenal Terapéutico.
Bueno, regresamos a su programa Arsenal Terapéutico. Bueno, estamos aquí haciendo este programa especial sobre los usos terapéuticos de la marihuana. Nos acompaña el psicólogo clínico Fernando Pérez. También está con nosotros el sociólogo Avi Michinel. Y ahora se acaba de incorporar al estudio el médico psiquiatra Juvenal Villasmil, que él es experto en lo que es tratamiento de adicciones de la droga. Él me dijo que no dijera todas las especialidades que tiene, porque pues, pasamos todo el programa hablando de las especialidades, pues sabemos que Juvenal Villasmil, él tiene una experiencia muy amplia en lo que es el tratamiento de adicciones, y su opinión es muy importante en relación a esto, al tema de la marihuana, que no podemos dejar de tratar. Hablamos con Avi en el segmento anterior y habíamos oído un poco sobre la historia de la marihuana, ¿no? Y entonces la pregunta era cómo esto había pasado de ser una sustancia, una planta de uso ritual, a ser una planta de abuso, una sustancia de abuso.
Bueno, muy bueno que esa pregunta, ¿no? Porque eso nos lleva a hablar sobre lo que es la construcción del discurso de la marihuana. Fíjate que es en Estados Unidos, producto de un asunto económico y un asunto étnico, que se construye toda una exclusión hacia quien consume el cannabis o el cáñamo, ¿no? Antes de esto existe toda una industria en cuanto a lo que se puede obtener del cáñamo como planta. Entonces decimos que hay una industria textil, una industria química, una industria agrónoma y farmacia como industria, además de dar cualidades religiosas o construir fórmulas religiosas a partir del relacionamiento con esta planta. Sin embargo, es en Estados Unidos, más o menos en la década de los 30, que se plantea que los mexicanos y su hierba loca no pueden entrar al territorio, que esto produce violencia dentro de la población. Bueno, este discurso desarrolla la idea de que existe la marihuana por encima del cannabis. Muchos médicos se suman a la idea, pero no saben que están prohibiendo, al prohibir la marihuana, no saben que están prohibiendo el cannabis y están prohibiendo el cáñamo. Cuando ocurre la prohibición es que se dan cuenta del error que se han cometido, cuenta la historia. Entonces, es esta prohibición que se plantea en este país, además converge con la posibilidad de que algunas industrias como la química, como la textil, como la farmacéutica, se posicionen dentro de un mercado difícil, digamos, de alguna forma, ¿no? Es decir, si ya estamos teniendo muy buena alimentación a partir de las semillas de cáñamo, estamos creando mejor, no creando, sino alimentando mejor nuestro ganado a partir de los cañamones, si estamos consiguiendo efectos curativos en la piel en cuanto a la capacidad que tiene el aceite de cañamones para sanar heridas, es necesario que eliminemos todo esto a partir de un discurso per se, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque el discurso de la marihuana hace desarrollar una planta que es propiamente recreativa. Es allá donde usted plantea, ¿dónde surge el abuso? Es porque el discurso de la marihuana hace que desarrolle todo un asunto de narcotráfico que solamente se interesa en aumentar el contenido de THC dentro de la planta. Mientras que si tú vas por el discurso del cannabis, ese no es el interés propio. Estás intentando conseguir textiles, estás intentando conseguir cañamones, estás intentando conseguir medios lúdicos para relacionarte con el ambiente. Entonces digamos que mientras persista el discurso de la marihuana que se implantó desde 1930 hasta nuestra fecha, es difícil que planteemos una nueva concepción de las cosas, ¿no? Entonces este asunto de la marihuana, al ser construido, se coloca en una posición similar a las otras drogas, ¿no? Digamos, la marihuana empieza a ser una droga, y eso también llama la atención, porque hay otras situaciones sociales donde la droga no existe, digamos, no existe esta palabra, no existe este concepto, y donde el uso sobre la vegetación tiene otras cualidades, tiene unas cualidades curativas, de hecho, es decir, que es el sistema occidental el que le ha dado la cualidad de droga al cannabis y no ella en sí misma.
Bueno, escuchemos qué preparó el equipo de producción sobre la prohibición y criminalización de la marihuana.
Prohibición y criminalización. Pese a sus beneficios para la salud en otras latitudes, Estados Unidos, en el año 1906, dio inicio a la prohibición del cannabis, cuando reguló el cultivo de esta planta en el Distrito de Columbia y luego en Massachusetts, 1911, Nueva York, 1914 y Maine, 1914. Por su parte, en 1913, California promulgó la primera ley de prohibición de marihuana, seguida por Texas, Nevada, Washington, entre otros. Por lo que se expidió el Uniform States Narcotic Act, invitando a los gobiernos estatales a unirse a una campaña nacional para penalizar el uso del cannabis o al menos regularizarlo. En el ámbito internacional, a través de la Convención Internacional del Opio firmada en La Haya en 1912 por 12 países, se acordó que los países firmantes deberían realizar sus mejores esfuerzos para controlar la producción, comercialización, transporte y consumo de la morfina, cocaína y sus derivados. Posteriormente, en 1925, en el caso particular del cannabis, se llevó a cabo una revisión de la Convención del Opio, indicando que el cannabis solamente se autorizaría para fines medicinales y prohibiendo imperativamente la producción de resina natural extraída de la planta, con la que se producen sustancias psicoactivas. Esta convención fue sustituida en 1961 por la Convención Única de Estupefacientes, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, que fue a su vez enmendada por el protocolo de 1972, en el que le da el mismo tratamiento al cannabis que al opio. En 1936, durante The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, llevada a cabo en Ginebra, Estados Unidos, promovió un tratado de criminalización de cualquier actividad relacionada con el cannabis, la coca y el opio, incluidas su cultivo, producción, manufacturación y distribución, exceptuando los contextos médicos y científicos. El artículo 2 de esta convención obligaba a cada una de las partes firmantes a castigar severamente, en particular con prisión u otras penas privativas de la libertad, a toda aquella persona que se involucrara con actividades del narcotráfico.
Vamos con Juvenal Villasmil, médico psiquiatra. Juvenal, ¿la prohibición de la marihuana no induce o aumenta su uso?
Mira, fíjate, el tema de la marihuana en particular, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde tenemos acceso a la información, y sobre todo los jóvenes que defienden mucho, pues, el tema de la marihuana. Me refiero a los adolescentes, por ejemplo. El punto es que si hay efectivamente una prohibición de la marihuana, y esa prohibición, yo me llevo por los números, como decía el comandante Chávez, ¿no? Los números dicen que, por ejemplo, el inicio del consumo de drogas comienza a la edad de los 14 años y ha venido disminuyendo considerablemente, que incluso conseguimos casos de 8 y 7 años en el consumo de drogas. La droga de inicio sigue siendo las drogas legales, cigarrillo y alcohol. Y entre las drogas ilícitas está la marihuana. El porcentaje más alto de inicio del consumo de marihuana lo tenemos en la edad de la adolescencia, donde si nosotros hablamos de la conducta del adolescente, el adolescente tiende a ir en contra de la norma. Si es prohibición, entonces yo busco efectivamente lo prohibido. Esa es una tendencia en la adolescencia. Y por eso nosotros encontramos, por ejemplo, según datos de la misma Oficina Nacional de Antidrogas, y en mi época cuando yo estuve como presidente de la Fundación José Félix Rivas, que el inicio, pues, del consumo de marihuana se da en esta edad. Nosotros creemos que efectivamente la prohibición del consumo de marihuana y de otras drogas, conlleva efectivamente a que haya un mayor consumo de las mismas. El asunto está en que nosotros debemos distinguir entre dos tipos de marihuana: la marihuana tradicional y la marihuana transgénica también. que es importante, porque no es igual, por ejemplo, la concentración de la marihuana tradicional, que tiene una concentración de 2% de uno de los tantos, ¿no?, cannabinoides que tiene la marihuana, el tetrahidrocannabinol, que está en una concentración del 2%, a una marihuana transgénica que tiene una concentración de 20% de tetrahidrocannabinol. Y eso es diferente. De ahí que la marihuana que nosotros la teníamos clasificada como marihuana en dos tipos, depresora y alucinógena. Hoy día la marihuana tiene mayor tendencia a ser una droga alucinógena por excelencia que depresora, aunque sigue teniendo el componente depresor. El tema de los alucinógenos hoy en día es un tema de mayor tendencia por parte de los adolescentes, que son los que se inician en drogas, y pues la tendencia conlleva que efectivamente nosotros podamos tener mayor consumo de marihuana en nuestros tiempos por parte de los adolescentes. Y lamentablemente pues no tenemos una política muy clara. En la ley, por ejemplo, de drogas, no queda muy claro el tema, por ejemplo, del uso y la posesión de drogas. Se habla de 20 gramos de marihuana, se sigue hablando, y de 2 gramos de cocaína. Entonces, el tema represivo del consumo de sustancias.
Perdón, vamos a aclarar un poco, ¿no? Eso, lo de los 20 gramos y los 2 gramos, eso no permite el uso. O sea, eso simplemente que a partir, después de 20 gramos, te consideran que como
el microcomercializador, distribuidor.
¿No? O sea, ya pero se penaliza el consumo también, se penaliza el consumo y la distribución, ¿no?
Así es.
O sea, uh-huh. no es que. Que está permitido el consumo hasta 20 gramos o la tenencia hasta 20 gramos, no, sino que la tenencia hasta 20 gramos es una pena, y después de 20 gramos la pena es mucho mayor, ¿no?
Claro, claro.
Y igual pasa con el tema de la cocaína, porque la gente que nos está escuchando puede pensar que puede tener hasta 20 gramos de marihuana y hasta 2 gramos de cocaína y que no le va a pasar nada, ¿no?
Claro, claro. Yo lo comento porque efectivamente el punto es que las personas con este tipo de, digamos, de posesión de drogas, ¿no?, de los 20 gramos de marihuana y los 2 gramos de cocaína, también sigue convirtiéndose en un tema de atractivo para los mismos adolescentes. O sea, mientras más existan limitaciones y menos educación con respecto al tema y conocimiento, que es lo que pretende el programa del día de hoy, entiendo, de educar a la comunidad con respecto al tema de todo lo que se ha dicho y se ha satanizado en relación a la marihuana, pues como nos pasó igualmente con el tema de la hoja de coca, no es cocaína, pues todo este tema persigue eso. Nosotros sí creemos que efectivamente la tendencia es a que mientras más prohibitivo sea el tema, por ejemplo, del uso de la marihuana, pues mayor es la tendencia a que nuestros adolescentes, yo insisto en los adolescentes, porque la conducta del adolescente es a transgredir y ir en contra efectivamente de la norma.
Bueno, vamos con Fernando Pérez, psicólogo clínico. Fernando, este tema de que los jóvenes, los adolescentes quieren llevar la contraria, ¿esto es un factor importante para iniciar el consumo? ¿Que tú crees que la prohibición pueda el hecho de levantar la prohibición pueda bajar ese incentivo que tienen los jóvenes y los adolescentes, pues ya no lo ven como algo prohibido? ¿Eso podría bajar el consumo desde el punto de vista psicológico o no?
Sí, yo creo que sí. Si le quitas el poder y la curiosidad al tema de la droga, es una objeto, sustancia, producto más, seguramente se le va a quitar ese poder. Pero en todo caso, quiero añadir a las palabras de Juvenal que la condición humana es parte de la condición humana, negarse a la autoridad, negarse a la legalidad, porque no está construida desde el consenso, está construida desde el poder. Y siendo eso así, la imposición me conlleva a que yo violente y la transgreda. Ciertamente que en el caso de niños y adolescentes es mucho mayor, pues, ¿no? Pero en todo caso, prohíbale a una muchacha que se empate con este muchacho por tal condición, eso es lo que va a pasar, va a quedar preñada. Dígale a un muchacho que no se monte la moto, pues eso es lo que va a pasar. Dígale a un señor adulto que tiene 50 años que no se beba una cerveza en la calle, que eso es lo que va a pasar. Dígale a este que no se coma el semáforo, porque no pase con la luz roja, y eso es lo que va a pasar. Dígale a un señor de 60 años que no sé qué, eso es lo que va a pasar. Y no mires el picón y todas esas cosas, y eso es lo que va a pasar. Parece un asunto inherente a la condición humana. En todo caso, para cerrar este pedacito, creo que una tarea pendiente de la revolución es el tema de la investigación en materia de la marihuana y de todo tipo de drogas, ¿no? Todo tipo de drogas, legales o no. Y además, la revolución está obligada a generar mecanismos de esparcimiento y de recreación para los seres humanos, de modo que no nos veamos obligados a acudir a este tipo de sustancias que benefician al poder, haciendo daño a la población.
Bueno, con Avi Michenel, él es sociólogo. Esta prohibición, cuando se hace, fíjate, empieza en Estados Unidos 1906. ¿Es considerado solamente el daño o el posible daño que o el supuesto daño, ¿no?, hacia la salud psíquica y física, ¿no?, de las personas? ¿O hay razones económicas por las cuales Estados Unidos inicia esta prohibición? Pues se inicia en Estados Unidos y luego se extiende al resto del mundo a través de los organismos internacionales, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, dominados por Estados Unidos.
Efectivamente, hay razones económicas, ¿no? Porque en el mismo periodo existe la ilegalidad sobre el alcohol y el alcohol pasa agachado, digamos. Es básicamente porque las comunidades que prefieren el alcohol eran más beneficiosas, a las comunidades que prefieren el cigarrillo son mucho más beneficiosas económicamente que las comunidades que prefieren el cannabis, ¿no? Básicamente porque generan más, es decir, este consumo de alcohol, este consumo de cigarrillos genera más ansiedad en los sujetos que les lleva a seguir acumulando, que es el proceso primario del capitalismo, ¿no? Eso creo que es un asunto. Lo segundo es que el discurso se mueve de un lado a otro y lo va moviendo según la conveniencia. Como te dije, en un primer momento se decía que esto genera violencia. Entonces, como genera violencia, es necesario que saquemos este objeto de la realidad. Cuando Estados Unidos entra a la Primera y Segunda Guerra Mundial, dice, este elemento puede aletargar a nuestros soldados. Y es necesario que lo eliminemos porque necesitamos un soldado que vaya a destruir, ¿no? Y entonces es curioso porque la guerra de Vietnam, y creo que la historia aparece esto, mientras los soldados estadounidenses están devastando Vietnam o están intentando devastarlo, están fumando marihuana. Esa es la gran realidad. Y que aquellos sujetos políticos que vinieron de Vietnam a Estados Unidos, ¿no?, y plantearon esta realidad, fueron vilmente encarcelados por los agentes políticos de Estados Unidos. Entonces, digamos que el Estado y la opinión pública se moverá acorde a la prohibición. En este momento, creo que la bibliografía que he consultado dice que el Estado tiene la misión de proteger al sujeto más allá de que el sujeto se quiera proteger a sí mismo, ¿no? Y por tanto, prohibimos esto. Pero, ¿cuál es la situación del Estado cuando hay otros objetos de la realidad que devastan la salud, efectivamente devastan la salud, y son totalmente legales, ¿no? Y hay estadísticas muy claras sobre la muerte por tabaquismo y la muerte por cirrosis, mientras que no existe estadística alguna sobre la muerte por el uso del cannabis. No es decir, no existe la muerte por sobredosis, entonces es necesario que esto le llegue a la comunidad, porque muchas veces, bajo el discurso de la droga, tienen la idea de que, bueno, estos tipos se van a morir de una sobredosis en ese momento, ¿no? Entonces es necesario protegerlos y todo el asunto. Básicamente, el cannabis no tiene casi ninguna propiedad parecida a las otras drogas. Es decir, la bibliografía dice que la dependencia que puede llegar a generar en algunos casos es una dependencia emocional. El sujeto se siente mejor a través del uso del cannabis, pero que físicamente el sujeto no va a tener problemas de abstinencia y demás. Entonces creo que el haber colocado a este objeto a la par de las drogas duras, digamos, a los procesos, al procesamiento químico de algunas drogas, es una intención política de incrementar o exacerbar la acumulación de los sujetos, o el proceso acumulativo de los sujetos que viven en la sociedad capitalista.
Mira, pero al respecto, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, ha dado algunas declaraciones acerca del daño que produce el alcohol. Inclusive lo califica muy por encima de la marihuana.
No hay ningún estudio científico que muestre que la marihuana hace más daño que el alcohol o que el tabaco. Absolutamente ningún estudio científico. Es más, no hay la menor duda de que el licor le genera más violencia y más problemas a la sociedad que la propia marihuana. Poder proveer de droga legal dentro de un marco regulatorio obviamente estricto y en algunos casos bajo prescripción.
Bueno, escuchamos a Alejandro Gaviria, ministro de Salud de Colombia, haciendo esta afirmación. Vamos a identificar la emisora y luego regresamos con Juvenal Villasmín para que nos dé su opinión acerca de esto.
Todo sobre el mundo de la medicina con Eduardo Samán, Arsenal Terapéutico.